bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Seguimos confinados en casa, se van acumulando los días, y aun en el mejor de los casos, para los que estamos en España, parece que aún nos quedan unas semanas más de seguir confinados. Pero las informaciones que nos llegan nos hacen ser optimistas. Parece que el ritmo de contagio se va ralentizando, y los fallecidos por la COVID-19 crecen a menor velocidad que hace unos días. Nuestro más sentido pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido en estos días. Todo nuestro apoyo y nuestro ánimo. También todo nuestro ánimo y todo ese apoyo para todos los profesionales sanitarios y para todos los profesionales que siguen estando ahí fuera para cuidarnos y para hacer que esto siga funcionando a pesar de las limitaciones. Nos encanta ver que esta situación saca lo mejor de muchas personas y que en muchos lugares del mundo hay voluntarios ayudando a otros en los ámbitos más diversos que podamos imaginar. Sentimos que nos falta algo a lo que nunca le damos su verdadera importancia: nuestra conexión con la naturaleza, con disfrutar del viento en la cara, del sol en nuestra piel, del frío o de la lluvia mojándonos, del sencillo contacto con otros, de los abrazos, de las miradas de complicidad. Volveremos a disfrutar de ello, y creo que después de estos días lo haremos aún con más ganas, recuperando el tiempo con las personas más importantes para nosotros, viajando más de forma local, redescubriendo lo que tenemos más cerca, y haciéndolo aún de forma más lenta, como siempre proponemos en Viajando Despacio, saboreando cada momento, cada paisaje, reconectando con todo lo que no hemos tenido estos días. Seguro que muchos hemos disfrutado de tomar unas cervezas estos días con amigos a través de Skype, de Zoom o de WhatsApp. Pero, ¿os imagináis la primera cerveza que nos tomemos otra vez en un bar, en un pueblo, tras una ruta en bici con amigos? No será dentro de 15 días probablemente, pero ¿qué más da? Será. Solo hay que esperar un poco más de tiempo. Mientras tanto, desde aquí, cada semana seguiremos abriendo nuestra ventana para mirar hacia afuera y seguir contándote lo que pasa. El mundo sigue ahí fuera. La naturaleza reclama su espacio y la primavera sigue avanzando. Cuando se pueda, volveremos a pedalear. Volveremos a viajar en bicicleta. Ahora es momento de seguir en casa, por nuestra salud y por responsabilidad hacia los demás. Alguien a quien queremos mucho en este programa, Blanca Fernández, Blanca on a Bike, nos deja un mensaje recordándonoslo.
Hola, soy Blanca, Churi, para mis amigos de Euskadi. En el 2015, a los 57 años, salí por la puerta de mi casa para ver el mundo desde el sillín de mi bicicleta. Después de 4 años de experiencias inolvidables y de vida al aire libre, el coronavirus me ha pillado en casa en Londres. Parada, confinada, y la verdad es que no es fácil. Pero cuando pienso en esos días en el Congo, en los que tenía que adentrarme en la selva para encontrar una poza de agua, o en esas comunidades en el Pamir sin ningún tipo de servicio sanitario, me horroriza el pensar lo que podría pasar si les entra el virus. Y sé con certidumbre que, aunque me cueste, es el momento de parar. Parar por respeto a todos aquellos que sin tener nada me acogieron. No quiero en mi conciencia su condena a muerte. Y también por respeto a mis sueños, porque cuando se acabe esto, quiero seguir cumpliéndolos. Así que ya sabéis, por favor, cuidaros mucho, cuidar de los demás Y sobre todo, nunca dejéis de alimentar vuestros sueños para un día hacerlos realidad. Un fuerte abrazo a todos.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
Estamos en abril, han comenzado los 30 días en bici del 2020 y los estamos celebrando de forma virtual, en las redes sociales. Buscar 30 días en bici en la web y participar, sumaros a esta iniciativa tan fantástica.
Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo.
Pero ya sabéis que en septiembre recuperaremos los 30 días en bici en la calle. Ahí volveremos a recuperar la calle. La calle volverá a ser nuestra.
Fabricada y sacó también el confeti.
La semana pasada os anunciamos que íbamos a charlar con algunos viajeros españoles varados en distintos lugares del mundo. Gente que llevaba muchos meses viajando en bici y que esta situación les ha llegado de repente. Ahora toca detener el viaje, cuidarse y esperar.
Tan feliz, tan despreciable.
Empezamos con José Aguirre, varado en Ipiales, Colombia, en la frontera de Ecuador. En una situación complicada, ya que en el país vecino, Ecuador, el día a día está siendo terrible. Y él ha llegado al lugar donde se encuentra en un momento en el que todo había estallado.
Yo te quiero a ti.
Terminamos el programa con Manuel Arribas, en India. Su situación es mucho mejor, ya que Manuel va a pasar estos días en un pequeño pueblo donde ya llevaba parado un tiempo, en una zona poco afectada por la pandemia y muy bien acogido por una familia. Son muchos más casos, cada uno de ellos distintos, de los que estamos teniendo noticias estos días. Os seguiremos contando. Un saludo, viajero. Viajando despacio tiene al otro lado del teléfono a José Aguirre, un español que está ahora mismo en Ipiales, en Colombia, justo en la frontera con el Ecuador, una frontera que va a estar cerrada hasta el 30 de mayo y queremos saludarle. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Y sobre todo, José, por favor, cuéntales a nuestros oyentes, a los oyentes de Viajando Despacio, ¿cómo era tu viaje? ¿Qué estabas haciendo? ¿Hacia dónde te dirigías?
Pues mira, yo comencé el viaje desde México y bueno, yo mi sueño es llegar hasta Argentina en bicicleta, ¿no? Entonces yo, por el transcurso del viaje, yo me he estado financiando hasta ahora mi viaje con artesanías y tal, ¿no? Entonces todo iba muy bien, iba visitando, conociendo gente, también experiencias muy bonitas. Y bueno, fui llegando hasta Panamá. En Panamá ya me enteré, o sea, a través, yo conocí a un chino en Panamá, ¿no? Uh-huh. Y el chino me regaló una camiseta y me dijo, luego me llamó por teléfono y me dijo, te he dejado otras cosas en una tienda en la ciudad de Panamá, cuando pases ves a buscarlo. Vale, a los dos días me vuelve a llamar diciéndome que no puede abandonar Panamá porque hay un problema de gripe en su país. Vale, yo aún no sabía lo del coronavirus, pero ahí, luego cuando ya entré más adelante de Panamá y ya me crucé a Colombia y escuché el coronavirus, ahí pues pude averiguar que lo que él me estaba avisando era que el problema en su país era lo del coronavirus. Entonces yo ya llegué a Colombia. Y bueno, me subí hasta Cartagena, fui bajando, todo muy bien. Y ya llegando, pasando como de Medellín, y de Medellín para Cali, todo lo que son la zona cafetera y tal, pues ya iba cada vez escuchando más el tema del coronavirus. Y ya hablando con mi madre ya me va diciendo. Y claro, las noticias se van haciendo cada vez más grandes, está llegando cada vez a más países y todo. Y bueno, pues el tema era buscar un lugar donde estar. Pero claro, yo estaba en un pueblo que se llama El Bordo, que es un lugar en el que me dejaron los policías acampar en el parque. Pero justamente al día siguiente entró lo de la cuarentena y el confinamiento. Entonces la policía me dijo que no podía estar ahí. Y claro, yo fui a pedirle ayuda a los bomberos y nada. Hostales los cerraban. La casa ciclista cerrada. ¿Qué me quedaba? Seguir avanzando. Hablé con la policía y me dijeron que no podía seguir avanzando sin un justificante conforme estoy libre del virus. Me llevaron al hospital. Ahí me quisieron hacer la prueba los policías, que me la hicieran, pero la enfermera decía que si no tenía síntomas, que no me lo podían hacer. Entonces no me quedaba otra que seguir avanzando, porque no me podía quedar en un pueblo donde no puedo dormir en la calle, no puedo estar en la calle, y tanto me dijeron, mejor avanza y quédate en zonas donde no haya nadie. Pero claro, yo iba avanzando y en un pueblo, pues me paré al lado del río para cocinar, lavarme y todo, y varios vecinos pasaban por ahí y me decían que si yo seguía avanzando, posiblemente me encontraría las calles, las carreteras cortadas, y a las malas me podrían tirar hasta piedras o darme palos. Entonces, de ahí decidí hacer autostop para llegar a la frontera, y tuve la suerte de que, bueno, a la frontera no, hasta Pasto, que era la ciudad más cercana. Tuve la suerte de que un camionero me trajo hasta Ipiales. Entonces estoy aquí y la primera noche, o sea, llegué de noche, hacía frío, fui a los bomberos, me dijeron que les habían ordenado que temporalmente no podían apoyar a los viajeros. Me fui a la Cruz Roja, lo mismo. La policía me decía que no sabía nada, entonces me tocó que acampar en un parque que hay al lado del Megaplaza. Y de ahí me acordé de que yo tenía un teléfono del grupo de WhatsApp de Cicloviajeros por Sudamérica, de que tenía una casa ciclista de Ipiales. Entonces, unos policías les pregunté, y ellos mismos con su teléfono llamaron, y bueno, pude venirme aquí al hostal, bueno, al hostal no, a la casa ciclista. Y bueno, pues aquí estoy bien, más o menos, simplemente que, bueno, pues yo como cicloviajero y artesano, pues la economía la he ido ganando desde México hasta acá y, bueno, también he ido gastando por el camino. Entonces, ahora me encuentro en una situación de que ni puedo generar dineros, pero estoy gastando. Y también la comida está cada vez escaseando. Hoy he ido a comprar una cubeta de 30 huevos y me han dicho que no tienen. Pero ayer me dijeron que hoy los traían. Entonces le he dicho, ¿y cómo es que ayer me dijisteis que hoy, antes de ayer, que ayer? Y supongo que me dirás que mañana tampoco. Y me dirá, no, es que, ¿cómo es que no hay huevos? Y me dice, es que por ahora no están poniendo. O sea, una excusa muy tonta. No están poniendo. Yo le dije, en plan ya cachondeo, ¿qué pasa? Que también están en cuarentena las gallinas. Y pues nada, por aquí la cosa cada vez está peor. Muchos venezolanos pidiendo dinero, robando, intimidando a la gente, ecuatorianos que ya no saben qué hacer y ya incluso están tratando de entrar en Colombia por las fronteras, porque hay 37 fronteras ilegales. O sea, hay dos fronteras legales con policía, migración y todo, pero luego hay 37 fronteras que están en las montañas. Y por ahí, pues ahora ya han repartido varios militares para controlar los accesos. Pero sí, aquí la gente es muy inconsciente. No se ponen la mascarilla bien o no se la ponen. El otro día en el Éxito estaba yo para comprar y yo veía como la gente se apoyaba en la pared, seguían avanzando y el que estaba apoyado en la pared se apoya en una otra pared donde había apoyado a otra persona. Y bueno, y así, ¿sabes? Y guantes tirados por el suelo, mascarillas tiradas por el suelo, es un poco caótico.
Oye, José, hablábamos antes, porque este es un tema que nos preocupa, porque está pasando también en más sitios, sí. que ese viajero en bicicleta, que hasta hace 15 días generalmente era una persona bastante bien recibida en cualquier parte,
sí.
Sin embargo, sí. Hoy se ha convertido en objeto
en un
de...
ejemplo gris.
Sí, en objeto de críticas, en un posible transmisor del virus, y eso está provocando un recelo que veremos cómo se supera después, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos muchos extranjeros, estamos varados en otros países, en algunos lugares más seguros, en otros más inseguros, pero lo que sí que está claro es que el tema del racismo a través del coronavirus está viendo a la luz. Yo, por ejemplo, en el Estrecho, que era un pueblito del Valle del Cauca, pues llegué y, bueno, le pregunté a la policía si podía acampar en el parque, bueno, en el polideportivo que tienen ahí. Me dijeron que sí, y al ingresar en el pueblo, porque la policía estaba antes del pueblo, al ingresar en el pueblo, un hombre desde su casa me empieza a señalar la salida del pueblo como echándome, ¿no? Sigo avanzando, me cruzo con otro vecino, y justo cuando nos cruzamos, bueno, él se aparta, ¿no? Pero yo lo vi un poco, pues no le di importancia. Y justo con la vecina que había detrás, asomada en su casa, le dice, tengamos cuidado que ya ha llegado el coronavirus al pueblo. ¿Qué pasó? Pues que sí, vale, al final pude dormir esa noche ahí, hubieron varios chavales jugando a fútbol, estuve hablando con ellos y siempre hay una alma caritativa que hubo un chaval que sin ánimo de lucro y sin ningún motivo aparente me dio como 10.000 pesos. Y eso a mí pues me hizo mucho que pensar, ¿no? Habrá gente mala, pero también hay gente buena. Pero bueno, luego aquí en Ipiales, pues es un poco lo mismo, ¿no? Al ser extranjero, ya cuando te ven, te apartan o te aumentan los precios o te dicen, ¿y ya te has mirado que no traigas el virus desde tu país? Yo les digo, a ver, perdone, digo, pero yo llevo ya 10 meses fuera de mi país. O sea, cuando el virus comenzó, yo ya estaba aquí en Colombia, ¿sabes?
Sí.
Entonces yo no puedo ser el transmisor, pero no le puedes explicar todo eso a la gente. No tienes que estar siempre explicándole a todo el mundo todo.
La verdad es que este es un problema que se está encontrando mucha gente en muchos sitios. Hablábamos con Yesenia, que está en la India, que lleva más de un año en esa zona de Asia, ¿no? Y dices, claro, sí, yo soy española, pero yo llevo aquí mucho más tiempo ya que antes de que empezara todo esto, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo lo ves a corto plazo? Porque, claro, si la frontera está cerrada hasta el 30 de mayo, la situación no es fácil.
El tema es que si la frontera la abren hasta el 30 de mayo y ahora hay confinamiento, no se puede salir, no hay transportes públicos. Yo, si quiero abandonar Colombia, tengo que irme a algún aeropuerto internacional. Y ahora mismo me quedan muy lejos. ¿Qué me queda? Pues aguantar aquí. Aguantar aquí, intentar encontrar un lugar donde no me cobren, porque el poco dinero que me queda me conviene más gastarlo en comida, ¿sabes? Y ahora mismo en la casa solo vemos un chico colombiano, que está en la misma situación que yo, que también salía a viajar, y yo, y el propietario de la casa de Crista. Y no vemos más gente. Entonces, yo solo salgo para comprar. Y cuando salgo a comprar, hay veces que vuelvo a la casa sin nada, porque justamente lo que voy a buscar son las cosas básicas. O sea, arroz, sí, arroz puedes encontrar un chingo de arroz. Pero el ejemplo de huevos o algunas hortalizas, cosas así, o no hay o te la quieren vender a precio de oro. O sea, también en estos momentos salen la gente aprovechada, ¿no? Que quiere ganar dinero a través de esto. Es como decimos, río revuelto, pescadores ricos. Sí.
Cierto es, porque se está viendo también en muchos otros lugares. Y es verdad que en algunos casos también aflora la solidaridad. Y estos días que también hemos conversado varias veces con Héctor de Cicloviajeros por Sudamérica y se ha podido encontrar soluciones para gente que estaba en distintos lugares. Es verdad que en otras ocasiones es un problema grave.
Claro, pero esto es como la lotería, ¿no? Puedes estar en un país y en ese mismo país puede haber gente que haya tenido mucha suerte y hay gente que puede haber tenido muy mala suerte. Yo conozco otro español que está ahora mismo en Ecuador, no me acuerdo en qué parte está, pero está como en la selva amazónica, ahí pues también varado. Tiene la suerte de que hay un pueblo al lado y de que no lo están tampoco tratando muy, muy mal. Pero es que Ecuador está muy mal. O sea, es un país pequeño, pero los muertos se están encontrando en la calle porque los familiares se les mueren en las casas y para no contagiarse los sacan a la calle porque no hay medios sanitarios para levantar los cadáveres. allí no hay tantos infectados, ¿no? Como, por ejemplo, en España, Italia, Francia, todo esto. Que por lo pequeño que es el país, es mucho lo que tienen ahí. Y más, si dejan los cadáveres en la calle, la infección sigue ahí.
Sí.
Entonces, por eso se vienen todos para acá. Porque acá, bueno, por ejemplo, aquí en Nariño, donde estoy yo, en Ipiales solamente hay 2 infectados. Pero que sean reconocidos, que no sean reconocidos o que estén ingresando desde Ecuador, no se sabe. Y la gente no está tomándose en serio las medidas de seguridad, no mantienen la distancia, no se ponen la mascarilla, se apoyan o tocan las paredes, el suelo, salen a la calle, aunque sea para caminar, para pasear el perro, para ir a ver a alguien. O sea, yo al principio, de cuando pusieron la cuarentena, parecía que la estaban cumpliendo. Pero es que llevo ya 3 días que yo salgo a la calle y parece casi un día normal, ¿sabes? Entonces, es un tema que está bastante complicado. Se piensa que aquí a lo mejor no va a ser tanto porque no hay tantos muertos ni infectados como en Europa. Pero es que así comenzó en Europa.
Sí,
con
sí.
Con pocos.
Y además después los problemas también van asociados a la red sanitaria, ¿no? Y si esa red sanitaria es escasa, la cosa se puede complicar muy rápidamente.
Exactamente.
Oye, José, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Te deseamos lo mejor, que te cuides y seguimos en contacto. Vamos a hacer un llamamiento también por si nos oye algún amigo colombiano que crea que puede buscarte alguna solución o darte alguna ayuda, pues que nos escriba al Facebook del programa y tratamos de ver qué se puede hacer.
Muy bien, muchísimas gracias por vuestro apoyo, vuestra ayuda, y espero que todo esto acabe ya a nivel mundial, porque es un caos.
Efectivamente, todos deseamos eso. Pues muchísimas gracias y lo dicho, cuídate.
A ustedes. Igualmente, muchísimas gracias, ¿eh? Que vaya muy bien.
Igualmente.
Mi vida no es como se veía. Adulto, tuve que aprender. Si quieres no quedarte atrás.
Como os adelantamos, ahora, para finalizar, vamos a charlar con Manuel Arribas, al que conocimos hace ya un tiempo en Madrid, a través de otro cicloviajero, amigo común, Josecho, un pájaro sin nido. La música la ponen unos amigos de Manuel, el grupo Meisa, con un fragmento de su tema La Distancia. Estamos de estreno en Viajando Despacio. Espacio tiene al otro lado de la línea de WhatsApp a Manuel Larriba. Manuel, buenos días. Hace mucho tiempo, bueno, hace ya un tiempo largo, coincidimos en Madrid un par de veces, asistimos juntos a la charla de Xavier Corominas y después tuvimos una cena con él para que nos contara su viaje a Japón, y tú después te marchaste en bici hasta Japón, ¿no?
No exactamente. Bueno, buenos días, Chus. Bueno, y a todos los escuchantes. No exactamente. O sea, volé desde Madrid hasta Japón.
Ajá.
Y allí, en fin, inicié el viaje. Inicié el viaje con idea, pues, en fin, de llegar a España con la bici, ¿no? Pero bueno, esto parece que se ha visto interrumpido, ¿no? Por el momento. Sí.
Y cuéntanos, o sea, ¿volaste desde España a Japón?
Sí. Sí, sí, volé, bueno, con escala en Moscú, en fin, la bici dentro y nada, una vez en Japón, bueno, allí estuve unos días, en fin, preparando un poquito, en fin, preparando la bicicleta y tal y un poco buscando el ánimo para empezar, ¿no? Que al final, bueno, parece que costó un poquito, ¿no? Pero bueno, sí, en fin, empecé en Narita y bueno, sin pasar por Tokio, o sea, directamente hacia el norte, por la costa este, hacia Hachinohe, una ciudad, un pequeño pueblo donde tomé un ferry para llegar, para, en fin, donde hacia donde llegué a Hokkaido, ¿no? Allí en Hokkaido estuve un mesecito, más o menos, allí conocí un chico, un japonés también, que viajaba curiosamente con una mochila y con monopatín. Realmente estuve con él como unas 3 semanas o por ahí, haciendo jornadas pues más cortas, ¿no? Unos 40, 60 kilómetros, bueno, por mi parte fácil, ¿no? Más relajado. Para él, bueno, un titán, ¿no? Sí, increíble, sí, sí. ¿No? Nunca había visto algo así. Y bueno, ya te digo, al final, bueno, hice un rodeo a Hokkaido, un mesecillo más o menos, y luego, bueno, volví a Japón, a Honshu, la isla principal, y ya, bueno, bajé por la costa oeste hacia Fukuoka, ¿no? Donde tuve un ferry después para ir a Corea. Bueno, entre tanto, hice alguna visita a ciudades así grandes que, en fin, que trataba un poco de evitar, ¿no? Pero bueno, realmente Japón no es problema, ¿no? Porque realmente todo es bastante ordenado. Es un país, en fin, que es increíble, ¿no? Para viajar en bicicleta. Es muy, muy, muy fácil, ¿no? En fin, debido a la organización. El tema del wifi es muy sencillo, o sea, con todas las tiendas que tienen, 7-Eleven. Tienen tiendas así, en fin, a lo largo de, en fin, toda la geografía que realmente se hace muy, muy fácil el tema de la conexión. Y bueno, sí que realmente el gasto sí que, bueno, en comida sí que es un poco más, pero luego en función de cada presupuesto, ¿no? Se puede hacer muy, muy barato, ¿no? Contrario a todo lo que la gente piensa, ¿no? Pensamos en Japón, ¿no? Un país realmente bastante caro, o sea, el dormir realmente, bueno, hay zonas así habilitadas para la acampada, están las Michinoeki, son como estaciones de servicio donde, en fin, muchos conductores hacen parada y duermen allí, se pueden, en fin, hay servicios habilitados, las 24 horas. Al igual que los parques públicos de Japón, ¿no? Realmente se pueden, bueno, se puede hacer con cierta, en fin, cierta precaución y tal, se puede acampar allí, en fin, montar la tienda y en que todos tienen servicios, en fin, disponibles, limpios y la verdad que es una maravilla de país, ¿no? Para viajar. Realmente costé bastante, no hice mucha incursión hacia la montaña, cosa que, bueno, ahora me arrepiento un poco, ¿no? En fin, hay sitios preciosos y tal. Pero al final fueron 3 meses, pero realmente sí que tengo la sensación de que, bueno, dejé cosas por ver, ¿no? Muchísimo por ver, de hecho. Pero bueno, sí, en fin, la verdad es que fue un país muy, muy, muy amable.
La verdad es que
luego
yo me acuerdo que tú me contaste, yo creo que era una de las primeras veces que vimos, que te atraía mucho Japón.
Sí, sí, sí.
Y cuéntanos un poco, ¿qué era lo que te atraía antes de conocerlo?
Bueno, realmente, sobre todo el factor humano, ¿no? O sea, el comportamiento de la gente, en fin, las relaciones, ¿no? Que se pudieran, o sea, más allá, en fin, no soy un gran estudioso realmente de la, en fin, de todo lo que se exporta, ¿no? De Japón, anime y todo esto, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo que nos llega, lo que más conocemos, ¿no? Pero sí que me interesaba, pues, el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Familiares que pudieran tener entre ellos. No sé, sí que he visto que es una ciudad, en fin, una población, pues, gente, ¿no? La gente que he podido conocer, local, que han sido varias personas y tal, con las que he compartido, en fin, sí, incluso días de estancia, ¿no? Varios. Sí, son gente muy, muy, con ese espíritu muy, muy competitivo, ¿no? De, en fin, de tratar de posicionarse, en fin, de escalar, ¿no? Socialmente. Y bueno, parece que lejos de eso, en fin, es lo que más o menos gira en torno a eso, ¿no? En tratar de esforzarse al máximo para llegar a, en fin, tener una buena posición social. Uh-huh. Bueno, encontré gente no tan distante realmente, contrario también a lo que pensamos, ¿no? Gente que, bueno, sobre todo, no sé si son gente muy, o sea, sí, muy, muy diplomática, ¿no? Realmente, ¿no? Que bueno, siempre tratan de agradar, ¿no? Y no tratar de crear ningún conflicto ni nada, ¿no? O sea, que realmente, en fin, me interesaba bastante esa parte, ¿no? De la gente, ¿no? En fin, de las relaciones, como si serían fluidas, si no serían hipócritas, no sé. Realmente sí conocí gente que bueno, sentí cercana, ¿no? En fin, puntos de entendimiento, pese a que ellos tienen, en fin, formas de ver y actuar de, en fin, muy, muy distintas, ¿no? Sí, pero más que nada, sí, el lado personal de la gente, ¿no? De, en fin, de las relaciones, ¿no? Cómo, en fin, cómo pudieran, en fin, sí, desarrollarse, ¿no?
Y nos decías que,
pero
entonces...
Bueno, luego sí, que...
sí, perdona.
Sí, no, luego el tema del trabajo, ¿no? El acercamiento que tienen hacia el trabajo, ¿no? Uh-huh. Realmente sí que conocí gente que no tenían, en fin, que bueno, que ahora disfrutaban de mejores condiciones de laborales y tal, pero sí eran gente muy, muy, muy volcada, ¿no? Al trabajo y, en fin, bueno, sí, pude un poco corroborar, ¿no? Con gente, en fin, con gente de allí, ¿no? Sí, en fin, tienen una mentalidad muy un poco distinta a la nuestra, ¿no?
Vale, vale. Y, sí. Y luego nos decías que cogiste un ferry hasta Corea.
Sí, luego allí tomé un ferry hacia el sur de Corea, Busan. Bueno, Corea igualmente resultó un país de gente, en fin, ya sí que hubo cierta transición en cuanto a la, en fin, en Busan, ¿no? Una vez llegué a Busan, puede, en fin, dando una vuelta por un mercado de pescado fantástico que tienen, ¿no? Que la gente era, pues eso, más, un poco todo más, un poco más, no caótico, pero sí más desordenado, ¿no? Que Japón, ¿no? La gente más, un poquito más bulliciosa y tal. Y sí que, en fin, es un país que bueno, al final, bueno, adelanto, o sea, no pudo llegar a China, que era mi intención desde Corea, pero sí que era un país que yo considero que es una transición, digamos, hacia China, ¿no? O hacia la China actual, ¿no? Quizás, en fin, ya sea más moderna y tal, pero aún así yo creo que está Japón ahí como país súper ordenado, luego Corea, que bueno, que, en fin, también lo es, pero menos, y luego China, que debe ser un poco más anárquico, ¿no? Bueno, supongo que esto a lo mejor está cambiando, ¿no? Pero sí, en fin, un país muy, 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 muy fácil igual, ¿no? Tomé una de las rutas, hay ríos que, en fin, la geografía y tal, hay unas rutas, unos carriles bici que han, bueno, se han gastado una pasta en invertir en unos carriles bici más o menos que, bueno, que unen, de hecho, unen Busan, que es la al sur, sur este, con Seúl, ¿no?, que es la capital, en fin, está al noroeste y, bueno, son como 600 kilómetros de carril bici que se hace muy, muy, hay, bueno, infraestructuras, en fin, de servicios y zonas de acampada a lo largo del camino, o sea, se hace muy, muy sencillo a acampar. Y bueno, luego uno puede salir del camino más o menos hacia ciudades y, bueno, hacer, en fin, avituallamiento de comida o incluso, bueno, visitar los restaurantes locales, ¿no? Yo básicamente fue lo que hice y nada, en fin, la verdad que un país, en fin, muy, muy amable, la gente muy, muy amable, muy cercana, la verdad que muy bien, ¿no? Es siempre un poco la barrera del idioma, pero bueno, la gente trataba, ¿no?, de comunicar y, en fin, usaban, en fin, palabras básicas en inglés y la verdad que, bueno, al final siempre encontraba a alguien que, en fin, que ayudara, en fin, o pudiera conversar o tal, en fin, ellos se acercan, ¿no?, muchas veces, ¿no? Y la verdad que muy, 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 bueno, muy buena experiencia en Seúl, sí, básicamente acampando, luego también conocí gente local a través de la red de Warm Showers, no mucha, mucha gente, pero sí una estancia tuve con gente local. Y luego allí, en fin, ahí llegué a Seúl, allí me acerqué un poco hacia la frontera con Corea del Norte, una zona muy militarizada, paisajes más montañosos, más chulos, la verdad. Y luego ya, bueno, viendo que en Seúl no pude conseguir la visa para China, que yo pensaba conseguirla y tal, decidí volver a Busan, la ciudad al sur, y tratar de, en fin, en el centro de visa de para China allí, tratar de conseguirlo, pero bueno, al final tampoco hubo... bueno, para llegar a Busan de nuevo, tomé la costa este, en fin, otro carril bici, casi 900 kilómetros, parcialmente, bueno, casi completado. A veces, bueno, se pierde un poquito así porque hay carreteras así y tal, pero vamos, es fácil seguirlo, ¿no?, por toda la costa. Y la verdad que también, bueno, paisajes muy, muy chulos, pueblos volcados al mar, mucha pesca y la verdad que, bueno, muy bien, la verdad que encantado. Encantado hablar con la gente coreana y sí, en fin, y con los paisajes igual, en fin, cosas, en sitios ahí muy chulillos, la verdad. Y nada, en fin, desde ahí ya, en fin, bueno, llegué a Busan y desde allí tuve que organizar un poco el viaje. Ahí ya sí que volé, bueno, volé a Vietnam, a Hanoi y nada, en fin, atravesé dos semanitas más o menos el país. También tuve alguna estancia con gente local en Vietnam, de allí pasé a Laos, donde estuve un mes, bueno, también, bueno, parte de ese mes estuve tratando de conseguir el visado para India, en Vientiane, la capital de Laos, Luego desde allí también pasé un bueno, desde ahí pasé a, desde cerca de Vientiane, pasé a Tailandia, donde llegué bueno, siguiendo al principio el curso del río Mekong, bueno, llegué a un punto donde ya tiré hacia una vertical, digamos, hacia el sur, hacia Bangkok, donde también estuve un tiempecito ahí, bueno, viendo amigos que conocí en el camino y la verdad, y luego bueno, desde ahí ya bajé hacia más al sur de Tailandia, hacia Ranong, para en fin, en barquito, llegar a Myanmar. Ahí estuve un mes en Myanmar, los 28 días que otorga el visado normal de turista. Un país que enfrentaba un poco con la idea, en fin, un poco con incertidumbre, ¿no? No tenía mucha información clara sobre el país, en fin, el tema de la acampada creo que estaba, en fin, es ilegal y tal. Pero al final, bueno, conseguí, básicamente hice como tres, cuatro noches en hoteles, y bueno, realmente el resto del tiempo estuve acampando básicamente con familias locales, que en principio no tienen, en fin, no es legal, ¿no?, que acojan al... Pero bueno, al final no tuve ningún problema realmente, gente súper amable, un país barato, bien surtido, la verdad que un país que me encantó, me sorprendió gratamente y la verdad que, bueno, en fin, bueno, tomé sí que era una franja bastante larga, ¿no?, la que tenía que cubrir hasta llegar a Tamú, frontera con... para entrar en Moré, India, y bueno, sí que me ayudé de trenes, que bueno, también resultaron ser una experiencia súper grata. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, y eso me permitió también, pues, acercarme a zonas de... En fin, salir un poco de las carreteras principales y salir hacia zonas de costa y tal, y en fin, y ver playitas y bueno, alguna cosilla, en fin, e incluso conocer gente, compartir con gente, ¿no?, varios días, con alguna familia local. Y la verdad que igual, o sea, en un país que también disfruté muchísimo, tuve algún percance con la policía, en fin, a veces sí que, bueno, en dos ocasiones me obligaron a abandonar pues, el área donde estaba, en fin. Y bueno, al final tampoco resultó, bueno, ellos simplemente querían que abandonara el sitio, ¿no? Al final, bueno, pues salía un poquito y luego trataba de buscar un sitio, porque esto, bueno, estos dos episodios fueron a la noche y tal, y al final, bueno, sí que tuvieron ahí un poco de poca piedad, ¿no? Pero al final siempre son gente que trata de ayudar, ¿no? Tratan de ayudar, eso sí, te dicen que salgas, pero bueno, al final luego siempre encuentras a alguien que te ayuda o te... Pero bueno, sí que tuve algunas experiencias un poco negativas en el momento, pero bueno, al final se subsanaron, en fin, no son gente con mala intención o que te expulsan de mala manera, ¿no? No, vamos, esa no fue mi experiencia, así que bueno, tiene unas leyes que tratan de cumplir y bueno, a ver, que hay algo de coordinación en fin, no todo el mundo actúa de la misma forma, pero bueno, al final lo que importa y lo que impera es la buena voluntad, ¿no?, de la gente allí. Y la verdad que no, al final resultó un país súper súper grato y que bueno, que recomendaría a todo el mundo, ¿no?, que fuera.
¿Y llegaste a India?
Sí, y llegué a India, por fin. India, bueno, la verdad que, bueno, pues en fin, ahí noté un poco el caos, ¿no?, del mundillo de India, pero no tanto, ¿no?, porque realmente estas zonas de la región, digamos, noreste, es un poco diferente, ¿no?, al resto de India. Están conectadas por una pequeña lengua de tierra que bueno, ya se adentra en el mainland, ¿no?, en la India continental, digamos, y bueno, o sea, de hecho, bueno, llevo aquí 2 meses actualmente, un poco debido a esta situación, 2 meses y pico, y bueno, atravesando los estados de Manipur, Nagaland, donde he conocido gente local, en fin, la gente aquí se vuelca mucho más, el tema de la barrera idiomática es mucho más, en fin, la gente conoce más inglés y bueno, es más fácil la comunicación, ¿no? Gente súper, en fin, que se interesan por el extranjero, la que, bueno, he conocido también, bueno, algún viajero también, compartí días, jornadas de bici, ¿no?, con algún otro viajero de fuera y tal, pero vamos, muy fácil conocer familias locales, bueno, que te alojen, también hay iglesias donde realmente me alojaron, bueno, atravesé los estados de Manipur, Nagaland y llegué por fin a Assam, ¿no?, que es donde, bueno, llevo más de, pues casi 50 días y, bueno, por circunstancias, como conocí una familia local, a un chico, profesor de una escuela aquí local, bueno, y aquí estoy en casa de sus padres, en fin, las primeras semanas invitado, ¿no?, lo conocí así por casualidad, bueno, como pasa, pues casi todo en esta vida, Y nada, en fin, las primeras semanas fueron muy muy entretenidas, bueno, conociendo pues un poco la, en fin, pues todas las familias locales, recibiendo, bueno, festines casi, ¿no? Un tratamiento casi de Dios, ¿no? Como ellos tienen, como dicen, ¿no? Casi literalmente, ¿no? Hacia extranjeros, realmente, en fin, bueno, conociendo un poco la cultura aquí local, la comida, las relaciones muy, muy, muy bien, ¿no? Y bueno, por circunstancias al final no pensaba desde aquí hacer alguna incursión hacia Arunachal, Pradesh, regiones autónomas de India o Sikkim, cerca de Darjeeling. Pero al final, por circunstancias, bueno, llegó un poco todo esto y, bueno, decidí quedarme un poquito más porque, bueno, realmente estaba, el visado me lo permitía, tenía tiempo para estar aquí en India y, bueno, y un poco conocer un poco más de, ¿no?, de lleno, ¿no?, una cultura muy propia, ¿no?, aquí en Assam, ¿no? Estuvieron 600 años dominados por, bueno, dominados, en fin, por una gente que llegó de un reino, ¿no?, el reino de Ahom, que llegaron desde, bueno, desde, hay varias teorías, creo que desde, bueno, desde la Yunnan, China o Tailandia, ¿no? Y bueno, realmente ellos tienen sus costumbres algo diferenciadas, ¿no?, al resto de estados, ¿no?, de India. Y nada, aquí sigo, realmente contento, un poco esperando, bueno, en fin, más tranquilo, ¿no? Aquí realmente hay, en fin, se respira tranquilidad, no hay muchos casos confirmados aquí en Assam actualmente sobre este virus que tenemos y nada, un poco aquí esperando que, a ver, cómo va esto, porque realmente ahora,
sí, ahora
cosa parece que sea...
Ahora todo está en suspenso, ¿no?
Sí, yo sigo en contacto con, en fin, a través de grupos de WhatsApp, con gente en Nepal, que era mi próximo destino, con gente, en fin, bueno, en Tailandia, en Myanmar, y realmente está todo el mundo, bueno, en fin, todo esto ha cambiado bastante. Ahora realmente no es tan seguro, no, bueno, no es seguro, pero primero por responsabilidad hacia otras personas, y segundo porque incluso, bueno, hay cierto hacia el extranjero, ¿no? Parece que, bueno, el de fuera siempre es el que trae el problema, y realmente, bueno, aquí, de hecho, en Assam, a través de la embajada española, he conocido que se han reportado también varios casos de violentos, ¿no?, hacia extranjeros. Bueno, siempre hay, en alguna ciudad siempre hay gente que bueno, puede, sí, sobre todo, sí, en ciudades, ¿no?, supongo, que pueden, en fin, tomárselo casi inevitable, ¿no? Y sí, bueno, aparte estoy en contacto con otra gente que también ha tenido, pues, en fin, sí, dificultad a la hora de encontrar alojamientos, mucha dificultad, ¿no? Y bueno, que al final, bueno, se han resuelto, bueno, a través de la embajada o algún particular, ¿no? En fin, compasivo.
Sí, sí, bueno.
Pero sí, realmente ahora sí, hay gente que tratando de llegar, en fin, al país de origen y tal, y bueno, tratando de coordinar, ¿no?, pues vuelos y tal, pero bueno, la cosa parece que va despacio, lenta, en fin. Bueno, así está, así, no, tiempos turbios.
Estamos todos así, ¿no?, confinados en casas, sí, o parados donde estemos. Y yo creo que tú lo has expresado muy bien también, que quizá es lo que toca por responsabilidad hacia los otros, ¿no? No solo hacia nosotros mismos.
Sí, claro. Sí, es un, en fin, un virus, ¿no?, que parece que no, bueno, puede, no, o sea, no da síntomas y, bueno, y uno tenerlo, ¿no? Y sí que, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado porque, bueno, supongo que en algún momento terminará o se acabará o saldrá alguna vacuna, pero sí, de momento lo que toca es, en fin, quedarse en casa. Y sí, evitar, en fin, distanciamiento social, bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Realmente, bueno, yo acabo de justamente leer un artículo sobre gente en el campo, ¿no? Que, bueno, que tienen sus huertas, tienen su forma de vida más sostenible, y realmente también se les impide, ¿no? Se les impide tener, en fin, les obligan a ir a un supermercado a hacer acopio de alimento o a la farmacia y tal, pero no pueden ir a sus huertecitas, donde, en fin, donde el campo todos sabemos que bueno, que está en la situación que está. Y realmente, bueno, gente que puede ser autosuficiente, ¿no?, que tiene sus manantiales para el agua y, bueno, no pueden hacerlo de forma libre, ¿no?, cosa que no entiendo. Y, bueno, desde aquí me gustaría denunciar, ¿no?, a toda esta, en fin, sí que, bueno, está bien, ¿no?, que haya ciertas líneas, ¿no?, que todo el mundo deba seguir, pero sí que un gobierno como, bueno, en fin, un Estado como el español, ¿no?, moderno, pues sí que, en fin, hay colectivos, hay situaciones donde realmente debía imperar más sentido común, ¿no? Y la propia, en fin, los propios cuerpos del Estado, pues hacer, en fin, tratar de que así sea, ¿no? Realmente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto todo es, en fin, todo un Estado súper centralizado, en fin, supongo que ya te digo, hay situaciones y cosas y personas que, en fin, que debían tener cierta libertad, ¿no?, para hacer ciertas cosas, sobre todo en el mundo rural, ¿no?, básicamente, ¿no? Pero bueno, quizás sea otro tema.
Sí, puede que sí. Bueno, Manuel, pues te damos las gracias por atendernos. Deseamos que vaya todo lo mejor posible. Y volveremos a hablar una vez que esto se reinicie y se ponga todo en marcha.
Sí, claro que sí. Sí, al final de todo se sale, ¿no? Y bueno, esperemos que esto nos sirva para sacar todo lo positivo, ¿no? Que se puede sacar, ¿no?, de esta situación actual. Y bueno, porque supongo lo negativo llegará por sí solo, ¿no? La falta en fin, la economía se resentirá, todos los puestos de trabajo perdidos y tal. Pero bueno, esperemos que seamos capaces de, en fin, de reinventarnos y bueno, y de asumir la responsabilidad que hemos tenido también, ¿no? Personalmente, ¿no? En todo esto, ¿no? Hemos mirado para otro lado mucho tiempo, ¿no? En muchas cosas y tal. Y bueno, supongo que ahora es tiempo de apretarnos los machos y ver un poco, ¿no?, hacia dónde, en fin, podemos salir y de qué manera, ¿no? Si divididos y tirándonos los muebles a la cabeza, como parece que somos, en fin, expertos, ¿no?, en todo, ¿no?, en esto un poco, o bueno, tratando de sumar, unir y bueno, y dejar un poco de lado, en fin, el confrontamiento y nada, en fin, supongo que no será fácil, pero bueno, en eso creo que debíamos estar.
No nos queda otra, además, y lo que tú decías, sí, igual es tiempo de mirar hacia adentro, ¿no?, de mirarnos hacia adentro de nosotros mismos.
Sí. Mucha falta nos hace, ¿no? Y no es fácil, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Siempre no. Lo sencillo es, en fin, echar balones fuera, ¿no? Pero sí, yo creo que es tiempo de, en fin, es lo que debemos hacer y supongo que mucha gente se estará dando cuenta de todo esto, ¿no? Realmente, ¿no? Que ahora cuando, en fin, las cosas se ponen... Porque luego, aparte, somos súper dependientes, ¿no?, de todo, realmente, sí. Y todo se nos puede ir al carajo, ¿no?, en muy muy poco tiempo, así que nada, supongo que es, en fin, debemos de aprovechar el momento, estar en el presente y tratar de, en fin, de construirlo juntos, ¿no?
Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Sí, nada, simplemente felicitar, en fin, la labor que habéis hecho, ¿no?, desde puta Pangea, ¿no?, todo este tiempo y sobre todo, en fin, por lo que me consta, bueno, hacerse personalmente en cuanto al mundo de la bici, ¿no?, y la sostenibilidad. Así que nada, chapo por ti y a seguir, en fin, con fuerzas y, en fin, espero que vengan tiempos mejores.
Pues muchas gracias. Hasta pronto.
I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like. Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Yeah.